Miren, i quan són les 12 i quart del migdia, on anem a Alberic? I anem a parlar amb Javier Martínez, ell és membre de ALIP. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Javier, labrador, lógicamente, y vamos a hablar de la situación desde un punto de vista de labrador y de afectado, ¿cómo no?
Sí.
¿De afectado ahora?
Sí.
Y afectado del año 82.
Sí, bueno, yo soy de Alberic, que es un pueblo que está situado en la Ribera Alta, a orillas del río Júcar, que creo que es el río insignia devastador por excelencia en la Comunidad Valenciana, pero que entonces pues todavía recuerdo perfectamente las consecuencias de la pantanada del 82 en mi zona, ¿no? Y la verdad que lo que ha pasado ahora en esta última gota fría, pues es un proceso similar, es lo mismo, ¿no?
Es decir, usted está diciendo que lo que ha ocurrido ahora, la dana que hemos venido ahora,
sí,
es algo que históricamente ocurre en su zona.
Sí, claro, esto aparte no es que lo diga yo, es que esto son cosas que están documentadas. Desde el siglo XIV vienen documentadas las riadas que se han producido en Valencia. Por ejemplo, en Valencia se han producido desde el siglo XIV unas 27 riadas. Uh-huh. Es decir, unas 4 riadas cada siglo. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que esto puede ser, no precisamente tienen que ser una cada 25 años. Puede ser una ahora y puede ser una dentro de 10 y dentro de 50 no haber ninguna, ¿no? Esto es imprevisible, ¿no? Entonces esto, pues tanto el naturalista José Cabanillas lo documentó también en riadas en barrancos, en el Barranco del Pollo, en 1700 y pico, en el siglo XVIII. Es decir, que no es una cosa que nos viene de nuevo, sino el clima mediterráneo es así. Cuando se dan las circunstancias de temperatura del mar muy altas, después del verano, y junto con vientos de levante, pues siempre puede producir estos efectos, y si son en zonas muy localizadas, pues se producen las riadas, que son inevitables, por decirlo de una manera. Se puede atenuar, se puede trabajar muchísimo en el tema, pero son inevitables. Por ejemplo, nosotros en la del 82, en la zona del Valle de Ayoretal, que es donde realmente llovió gran cantidad de agua, estuvo lloviendo 3 días a toda pastilla, recuerdo, y creo que con cotas de lluvia de sobre 1.500 litros, y ahora estamos hablando de cotas en las zonas altas, donde ha llovido mucho, de 500, 600, sí, que no ha llovido ni la mitad de lo que llovió en aquella época. Entonces, hay que documentar y estudiar un poco la historia para saber que estos fenómenos no son producidos porque hay un cambio climático ahora, sino que los cambios climáticos de hace muchísimos años, lo que no se puede echar la culpa al cambio climático de estos desastres, sino más bien tendríamos que echar la culpa a la mano del hombre, ¿no? A la mano del hombre que por desgracia, pues edificamos en zonas inundables, zonas de inundación de los ríos, de los barrancos, o desviamos cauces para poder beneficiar tierras o lo que sea, y esto realmente pues se ha hecho mal. Y si encima nos han hecho infraestructuras hídricas para poder solucionar en caso de que venga el problema de una riada, pues tenemos los desastres que hemos vivido en la zona de la Huerta Sur de Valencia o en la zona de la Ribera del Gemesí.
¿Y cómo va las indemnizaciones y el arreglo de infraestructuras?
Bueno, lo primero que se ha atendido en los pueblos afectados, porque yo los tengo muy cerca, yo aquí ha sido, en mi término, ha sido afectado puntualmente por inundaciones del Río Verde, entre Alberique y Masalabés, pero en las zonas de Algemesí, Ribera, todo eso, se ha atendido principalmente a lo primero, pues la población, sus casas. Pero claro, los campos están muy afectados, verdaderamente anegados de suciedad, de cañas, de mucha bruticia, y por ahí se ha actuado muy poco, e incluso hay pueblos que no se ha actuado nada. Es decir, que Fraxa, que es la que tiene que solucionar y arreglar esos desperfectos de sistemas de riego, porque no todo está a goteo, todavía existe riego manta tradicional, y desgraciadamente hay campos que no van a poder, no sé si se salvarán, porque no van a poder regar este año, porque las infraestructuras las tienen anegadas de tierra y de basura, ¿no? En fin, esta es la situación. Las indemnizaciones al campo, quien ha cumplido los requisitos de que se ha presentado a la PAC, los años, autónomo, etcétera, pues sí que han estado cobrando. Yo precisamente he recibido la indemnización esta semana pasada, después de casi 8 meses. Todavía tengo desgraciadamente que me han pagado los desperfectos en pérdida de cosecha. Pero, por ejemplo, tengo un campo entero, una plantonada espectacular que había, que debido a las aguas que han dormido allí 3 años, pues me han matado los árboles. 3 días hubo agua allí.
Sí.
3 semanas, no, 3 días. Tres días. Uh-huh. 3 días estaban los árboles a tope de agua y han fallecido por muerte. Por
ahogamiento, claro.
Por ahogamiento, exactamente.
Esto era,
pues esas pérdidas pues no están contempladas tampoco en las indemnizaciones. Te indemnizan la pérdida de parte de cosecha de un año, pero yo allí no voy a poder hacer nada de momento.
¿Esto hubiera podido ser evitable?
Sí, mujer, claro que sí. Mire, yo recuerdo desde pequeño, yo nadaba en el río Júcar, es decir, teníamos acceso al río Júcar, pero hoy en día, a fecha de hoy, no tenemos acceso al río Júcar, es todo una caña, sí. Aparte está todo lleno de basura, es inconcebible el abandono y
el mantenimiento, que no creo.
El mantenimiento,
ustedes entienden.
De los cauces, exactamente. Mm. Yo me acuerdo antes de pequeño que se segaban las cañas en los cauces, se aprovechaban, en parte se drenaba también, es decir, se tenían los ríos limpios. Y eso atenúa muchísimo cuando viene una inundación, porque desagua más rápido. Pero si esto es como si yo riego por una canal y la tengo sucia de ramas o de hierbas, pues el agua no circula igual. Es tan sencillo como eso. Y encima eso pues ha hecho que se agrave en las poblaciones, porque hay infraestructuras, hay carreteras, hay puentes, y esas troncos y árboles, porque los he visto en la presa de Corata, que voy a verlo. Y esos troncos y tal, pues taponan los puentes y eso hace que el agua se salga de sus cauces naturales y vaya a las poblaciones. Es claro que se hubiera podido evitar.
Más. Antes usted hablaba de una cantidad de litros que caían hace unos años, o que cada 4 años, sí. Usted ha dicho aproximadamente, unas 4 veces... cada siglo, es lo que ha dicho usted, históricamente.
Históricamente. Mira, 27, desde el siglo XIV hasta ahora, 27 riadas ha habido en Valencia.
Vale. ¿Y con la misma intensidad que se sufrió esta última?
No. Las cosas se agravan. ¿Pero por qué se agravan? Porque, se lo he dicho antes, porque realmente se construye en zonas inundables. Uh-huh. Para eso está Patricova, que te dice perfectamente cuáles son las zonas inundables y cuáles no. Por ejemplo, en Cataluña está prohibido edificar en zonas inundables, pero aquí llevamos 70 años construyendo en zonas inundables. Pero si encima no se ha hecho infraestructura suficiente para cuando venga el desastre, en esas zonas edificadas, donde hemos hecho centros comerciales, donde hemos hecho casas, donde hemos hecho parkings, sí, etcétera, etcétera, pues vienen estos desastres. Antiguamente, yo siempre digo, la importancia de los pueblos alrededor de Valencia, Sedaví, Massanassa, Alfafar, Benetúser, etcétera, yo siempre me fijo en las iglesias que tienen, ¿no? Y siempre me fijo en el campanar. Y cuando veo que el campanar es grande, digo, esto era un pueblo importante. Si el campanar era pequeño, esto era un pueblo relativamente pequeño. Es decir, la huerta sur, antiguamente, eran pueblos realmente pequeños. Y rodeados de huerta. se producían inundaciones, pero ¿qué pasaba? Había zonas de inundación, las huertas, donde el agua se disipaba. Si tú pones, si tú has hecho todo eso, todos esos pueblos, es como si fuera una sola ciudad.
Claro.
Y lo lapidas todo, cuando se da el agua allí, el agua no desagua. Y por eso se ha producido tan gran desastre. Y encima se taponan los sitios de evacuación del agua con coches, con porquería, con trastos, con cosas. Y es una calamidad. Por eso digo, las cosas se han agravado precisamente por eso. No es porque haya llovido más. Eso estoy seguro que no. No es porque haya llovido más, sino porque realmente las infraestructuras no están en acorde a lo que necesitamos, y es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, aquí en la riada del 82, aquí la presa se fue abajo, pero se fue abajo también porque no pudieron, por falta de mantenimiento, no pudieron levantar compuertas.
Claro.
Tenía que haber dos grupos electrógenos, uno no estaba y el otro no funcionaba.
Sí.
¿A qué pasó? Pues se llenó, y hasta que pasó el agua por arriba de la presa, como son presas de compactación, la fue desgastando hasta totalmente derribarla. Bueno, desde entonces, del 82, las infraestructuras que se hicieron aquí en la ribera fue, se hizo la presa nueva de Tous, muchísimo más grande, muchísimo más segura. Se hizo la presa de Bellús, una presita pequeña en Bellús, y se hizo también la de la Escalona, pero para son presas pequeñas para laminar el agua y prevenir esas avenidas. Pero es que se quedaron tres o cuatro presas pendientes también en la zona de la ribera por hacer. Estábamos hablando en la época de un presupuesto con 300 millones de euros se hubiera podido hacer esas tres presas que faltaban en el río en el río Sellent y en otros dos ríos afluentes del Júcar. No se hicieron. Entramos en crisis y se dejaron. Ya han pasado ya casi 40, han pasado 40 años.
Y
estructuras que están pendientes de hacer.
Claro, y
por ejemplo,
Javier, usted como labrador, cuando ve pasar el tiempo, ¿espera que ocurriría una cosa tan dramática como lo que ha ocurrido? ¿Por la falta de inversión?
Mire, es lamentable, sobre todo lo primero, las pérdidas humanas. Yo recuerdo en el 82 que con una simple llamada de teléfono, aquí la policía y la Guardia Civil evacuamos los pueblos. Evacuamos Alberic, evacuamos todos los pueblos alrededor. Sí que hubo también errores, porque hubo un pueblo como Carcagente, por ejemplo, que no les avisaron. Y por eso también hubo fallecidos, pero no la maldad, la que ha pasado aquí. Aquí es que las cosas no es que se han hecho mal antes, si lo han hecho mal antes, durante, que no se ha avisado, y después. Es decir, aquí lo que se tiene que hacer es apechugar, trabajar y hacer infraestructuras necesarias para que no vuelva a ocurrir. Pero mientras no hagan este tipo de cosas, estamos en riesgo de que pueda volver a pasar en cualquier momento. Claro que sí.
El cauce del río también debería obligatoriamente estar como estaba, o por otra parte llegar a un entendimiento también para poder respetar la flora y la fauna. Es decir, ¿en qué punto lo pondría usted?
Mire, yo cuando hablo de los cauces, por supuesto que hay que respetar la fauna, pero por ejemplo también se tenían que combatir las especies invasoras. Las cañas son una especie invasora. ¿Qué se está haciendo? Nada. No se está haciendo nada. Y no es una especie, es una especie importada. Pues oye, vamos a intentar combatirla. Es decir, los cauces tienen que estar limpios, no puede estar todo abandonado. Es igual que cuando en el monte no te dejan coger una rama y va todo muy muy salvaje. ¿Qué pasa? Que cuando se enciende hay una masa forestal ahí que es casi imposible apagar. Si es que es el... Ahora, pues, antes pues se pasaba el ganado, etcétera, se limpiaba, se hacía cortafuegos, se hacían cosas. Es que ahora los fuegos no se apagan en verano, se apagan en invierno. Pues esto es igual. Tú tienes que tener los cauces limpios para cuando vengan en octubre, noviembre, las lluvias intensas, que más o menos todos los años llueve, pero de cada cierto tiempo pues llueve muy fuerte. Y parece mentira que en el siglo XXI que estamos, con todos los medios técnicos a su alcance, de que controlan los caudales, la pluviometría, etcétera, etcétera, pues se haya quedado gente sin avisar para poder evacuar, etcétera, etcétera. Eso ha sido de juzgado de guardia. Y ya no le digo pues el abandono que ha sufrido la gente posteriormente a los días después de la gota fría. Uh-huh. Eso ya, en fin, es tristísimo que estas cosas pasan. Yo sé que los mandatos es un tema que las decisiones la tienen que tomar las administraciones, que no, y nosotros lo que podemos hacer es decirlo, y los técnicos por supuesto es que saben perfectamente y están súper preparados para saber lo que hay que hacer, pero les tienen que hacer caso y hay que meter el dinero que se tenga que poner para poder solucionar estos desastres. Yo también quería decir, sí, también estoy notando también un abandono de no por la riada, sino que esto viene ya de más lejos, el abandono de tierras que estamos viendo en nuestros términos, campos que están dejando de cultivar, campos que están totalmente salvajes, que son una guarida para todo tipo de alimañas, de conejos, de jabalís, sí, que nos están perjudicando muchísimo, y quisiera que las administraciones por lo menos sacaran ordenanzas para regular ese tipo de abandono de campos, porque todavía los que continuamos en la lucha, pues nos gustaría el poder seguir trabajando. Y desgraciadamente pagamos impuestos los campos, pero vemos que se reinvierte muy poco o casi nada en las infraestructuras de los campos. Eso ya me refiero a los ayuntamientos, y sí, hablo sí, particularmente por mi término, uh-huh, que está muy, muy, muy abandonado.
¿Usted cree que el abandono de tierras es porque no hay relevo generacional?
Una esa, que no hay relevo generacional. ¿Pero por qué no hay relevo generacional? Porque no hay rendimiento. Todo es un tema de rendimiento.
Usted dice que no hay... Sí, que no hay rendimiento. Mire,
no hay rendimiento suficiente.
En la
agricultura.
Cuando se recoge el fruto...
Sí. Es decir, a nosotros ahora mismo los gastos se nos han disparado. Llevamos unos años que tanto el tema eléctrico, el tema combustible, el tema fitosanitarios, bueno, esto se ha disparado. Y estamos hablando de precios de naranja de hace 30 años. Eso no puede ser.
Mire,
si no hay un rendimiento económico, yo si tuviera un rendimiento mejor, pues yo reinvertiría, compraría más tierras o haría más cosas. Pero en esta panorama, ¿no? ¿Qué pasa? Pues yo entiendo también que hay mucha gente ya que está jubilada también, que depende de una pensión y ya no quiere mantener el campo y no quiere invertir nada porque realmente si lo tiene que dar todo a hacer, no es rentable.
Mire,
lo abandona.
Nos ha llegado una nota de prensa de la Unión Llauradora y Ramadera,
sí,
porque ha realizado una encuesta entre agricultores y ganaderos jóvenes de la Comunidad Valenciana con el objetivo de conocer de primera mano sus inquietudes, prioridades y propuestas. En esta encuesta dicen que se desprende como ejes principales una necesidad de más apoyo real y una formación práctica. También aseguraba, ¿no?, en esta nota de prensa, un mayor rentabilidad para asegurar el futuro del campo valenciano. Mire, ¿le parece que escuchemos a Carles Peris, que es el secretario general? A ver qué dices, vamos a escucharlo.
Sí, perfecto.
Una enquesta de la Unió entre les persones joves del camp valencià revela la necessitat d'un recolzament més real, com les ajudes de l'administració d'una forma més continuada, formació, pràctiques agronòmiques, assessorament tècnic també de forma continuada i assegurar la rentabilitat de les explotacions. També apareix com a algo essencial el creixement del sector agroecològic. L'enquesta extrau una radiografia de les necessitats, problemes i quines propostes són les que les persones joves del camp requeririen en aquests moments per a que la lacra d'abandonament i de falta de relleu generacional pues se frene e intentar fer un atractiu del sector agrari valencià.
Javier, el secretario general de la Unión dice que los jóvenes necesitan formación.
Por supuesto que sí, estoy de acuerdo, porque realmente te cuesta mucho ahora encontrar operarios para poda o para cualquier otra labor del campo que realmente estén estén capacitados para hacer la faena bien, ¿no? Eso sí que nos estamos encontrando, y que vayan legalmente asegurados como tienen que ir. Es decir, sí, sí que hay que apostar por la formación, pero para poder pagar esos operarios hay que tener un rendimiento mejor. Lo que no puede ser es que aquí sube, los precios se han disparado para el consumidor, el precio final de los productos y de los alimentos, y a mí me está repercutiendo muy poco, ¿eh? Y soy el primero de la cadena alimentaria. Pero también se habla poco que el producto final, cuando tú vas al supermercado a comprar, entre un 40 y un 50% son impuestos aplicados a ese producto desde el inicio de la cadena alimentaria hasta el final. Es decir, aquí el que más gana es el Estado, ¿no?, en impuestos. Por supuesto que hay que pagar impuestos, pero me parece una barbaridad, ¿eh? De luego se quiere desviar la atención, que si los supermercados, que si el comercializador. Todos tienen que tener su margen.
Mire,
tengo que tener mi margen, ¿eh? Y si el Estado tiene que bajar impuestos, que los baje, que no cobre tanto. Ya está. Estamos hablando del producto de primera necesidad, estamos hablando del comer. Es que llegaremos un momento, si continuamos así, que mucha gente tendrá que dejar de comer producto fresco porque no lo podrá pagar. Es terrible que estemos en una zona que hay alimentación de todo tipo y de temporada todo el año, y que a lo mejor no lo pueda pagar incluso aquí, porque estemos abandonando los productos, los tengamos que traer de productos de fuera. Pues no.
Mire, aquí. Yo le voy a... Las personas jóvenes reclaman hacia las administraciones unas medidas que le voy a decir. Son, sí. Bueno, ellos dicen que quieren centrar en las medidas estructurales. Por ejemplo, rentas agrarias, ayudas iniciales, que haya precios justos, visibilidad institucional, más formación técnica, creación de bancos de tierras y maquinaria, y desde luego reducción drástica de burocracia y protección del suelo agrario frente a los macroproyectos. ¿Usted coincide con la demanda de la gente joven?
En algunas cosas sí. En algunas cosas sí que coincido. Yo no quiero vivir de subvenciones. Por ejemplo, en eso no coincido. Yo quiero vivir de la rentabilidad de mis productos.
Claro.
¿Eh? Yo no quiero vivir de subvenciones. No tengo más remedio que pedir, porque al fin y al cabo la PAC es una miseria por lo que vengo a recibir. Pero en fin, lo tengo que solicitar porque tengo derecho a solicitarlo, pero nada más. Pero yo no quiero depender. Es que yo no vivo de eso. Yo no vivo de eso. Yo quiero vivir de la rentabilidad de mi producto. Si mi producto, después de descontar gastos y trabajos, vale tanto.
Claro.
Después, claro. Todo el tema de ayudas de formación y cosas, perfecto. Si yo tengo rentabilidad, yo contrataré y lo quiero formado y pagaré lo que toque pagar. No hay ningún problema. Pero lo otro veo mucho parche, y cuando estamos hablando, la primera rentabilidad, la sostenibilidad es rentabilidad del primero, y de ahí para arriba, pues todo, y cada uno su margen. Y luego, si el Estado, en vez de cobrar entre el 40 y el 50% de impuestos, pues que cobren menos. Y sobre todo, si lo tiene que cobrar menos en el agricultor o en el ganadero, pues que cobren menos en ellos. Pero oye, es que aquí me cobran a mí el IVA del que viene a trabajar, el IVA del fitosanitario, el IRPF de la retención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde... Pero yo ya le digo, el agricultor no puede estar pensando en subvenciones. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Estamos ya cansados de eso. Cada uno tiene que vivir de su trabajo, nada más.
En la zona donde usted vive, debido al último desastre que ha habido, ¿cuánto porcentaje de terreno cree usted que quedará abandonado y que no se recuperará?
Buf,
eso es difícil. Ha sonado muy gordo lo de buf, ¿eh?
Sí. Se ve muchísimo. Se ve muchísimo. Yo porcentaje no le puedo... Es que no le voy a mentir, pero cada vez se ve más. Y eso no es buena señal. Es decir, es raro ya que no te toque algún campo alrededor del tuyo que esté abandonado. Es raro ya. Y eso antes, aquí no había un palmo. Aquí, en la ribera, en las tierras esas, aquí no había un palmo de tierra por cultivar. Y limpio como... y ves los campos pues muy mal llevados, tira lo mínimo, no es el campo habitual cuando yo era más joven, ¿no? Se lleva muchísimo peor, porque entiendo también que los gastos, tienen que intentar reducir gastos, pero eso también puede repercutir en que no tengas una cosecha buena, o que se te ensucie por esta plaga del cotonet, o la plaga del trip, etcétera, de estas plagas nuevas que nos están entrando tutiplén y que estamos aquí no saber ya qué echar para poderlas combatir. Bueno, en fin, eso sería otro tema. Es decir,
sí, pero pues se pueden ir abordando poco a poco. Miren, algo que está pasando aquí últimamente es que están inspeccionando mucho las viviendas en el suelo rústico. A usted como agricultor, ¿estas viviendas le suponen un problema?
¿La vivienda en suelo rústico?
Sí, no, le decía porque aquí lo que está ocurriendo ahora es que están inspeccionándolo, sí, porque dicen que los labradores se quejan en esta zona. Y claro, yo hablo con ustedes, bueno, que ustedes no, de otra
no
zona.
Y tampoco en mi zona tampoco.
A usted, si hay un.
Ese problema.
Me refiero yo, si usted, a usted le molesta si alguien hace una vivienda al lado de su parcela.
En su parcela, hombre. Habrá que ver si es edificable, es que no lo sé, ahí me estás.
Sí, no, pero como labrador, yo me refería a usted, sí, como labrador, le puede afectar, porque como el argumento es que el campo, los labradores del campo se quejan por las construcciones ilegales.
Sí. Bueno, mire, todo es aplicar la ley, tan sencillo como eso. Si la ley lo permite, se podrá hacer, y si la ley no lo permite, no se tiene que hacer. Yo en eso no entraría. Yo puedo tener mi opinión, si me parece bien o me parece mal, pero es la ley la que tiene que avalar si se puede hacer o no.
¿Eh? Es que a mí me chocó un poco el que mezclaran, sí, a los labradores, a la gente que vive de su terreno y de su producción,
sí,
como que se quejaban de alguna construcción ilegal. No sé, por eso le pregunto, ¿llega a molestar, sí, entorpece su labor esto? ¿La labor del, en su caso, le entorpece?
En mi caso no.
No, claro. Es que yo no lo entendía demasiado. No
tengo, tampoco aquí hay.
Se ha visto claro en esa situación.
En el campo. Uh-huh. Aquí no exactamente, aquí no es el caso. Igual en otras zonas sí que es, pero aquí no. Uh-huh. Aquí no.
No sé si quiere decir algo más, desde luego que la administración pública, bueno, esté pendiente de estos terrenos.
Hablando también de la lana, comentar, sí, que también me ha llamado la atención en el tema de las presas. Ahora en el mes de marzo salió publicado en el Levante,
sí,
que se iba a hacer una me llamó la atención, se iba a hacer una inversión de 120.000 euros para reparaciones en las guías de compuertas intermedias en el pantano de Tous. Todo esto siempre lo que decimos aquí, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Bueno, pues bueno, si ha tronado y se va a meter mano a eso, pues perfecto. Pero estoy seguro que llevará décadas desde que se hizo la ampliación del pantano que no habrán abierto esas compuertas y estarán destrozadas o por el mejillón tigre o porque están, uh-huh, oxidadas. Uh-huh. Y encima también vi la semana pasada en el pantano de Foraza, que está en el río Magro, que es la que afecta sobre todo a Genesí, vi también allí que cuando pasaron a los primeros días de la riada, me acerqué a ver in situ la presa y tal, y la verdad que los barrancos adyacentes al pantano y tal, allí serían un tronco, madera, bruticia. Las compuertas, no sé si las compuertas de abajo, siempre, sí, digo las de abajo, los, sí, oliviaderos, menos mal que estaban abiertos, y me imagino que cuando se llenó el pantano, que es pequeño, sí, el agua tal como entraba salía. Pero las puertas de abajo, no lo sé si se pudieron abrir o no. Yo lo que sí que sé es que están sacando allí toneladas y toneladas de bruticia, de fango y de lodos, y yo no sé si estarían de hace 30 años o son de esta última riada. Lo digo para. Y creo que tendrán que vaciar ahora el pantano para poderlo limpiar bien, porque si no creo que va a ser imposible. Y es decir, las instalaciones tienen que estar, los pantanos, las presas de regulación, los azudes, tienen que estar en condiciones y tienen que estar que puedan actuar y puedan desaguar y laminar el agua cuando vienen crecidas. No podemos esperar a que salte por arriba el pantano como pasó aquí en el 82 o que salte por los aliviaderos, sino que tenemos que poderlo controlar. En fin, es una cosa que me ha llamado la atención y habría que rascar y comprobar exactamente cuáles son los problemas de esas compuestas.
Pues Javier Martínez desde Alberic, bueno, gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Villarreal.
Pues gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hala, un saludo, buenos días.
Ya sé que no es exactamente que debería de ser, pero me río al